Es tiempo para la actualidad agraria y ganadera, como cada semana aquí en Ser de Campo, de la mano de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Hoy un poquito más tarde de nuestro horario habitual, por la retransmisión que han podido seguir en directo de ese debate de la moción de censura, pero seguimos con nuestra cita semanal con la actualidad agraria y ganadera, y nos acompaña, como siempre, Marta Herrero, la responsable de comunicación de Asaja Ávila. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Esta semana comenzaba con tormentas copiosas en nuestra provincia. La Agencia Estatal de Meteorología anunciaba nivel amarillo por tormentas. Se ha cumplido, vaya que sí se ha cumplido, especialmente en algunas zonas. En nuestra capital hemos tenido unas cuantas con algún que otro problemilla. También en decenas de puntos de la provincia también han tenido precipitaciones, han tenido tormentas. ¿Cómo han afectado esas lluvias, Marta?
Pues como suele ocurrir en estos casos, volvemos a echar mano, yo creo que del refranero popular que tanto me gusta, y decimos que nunca llueve a gusto de todos. Aunque es evidente que el agua es una buena noticia para el campo, y más tras el año pasado, la sequía de 2017, lo cierto es que la concentración de precipitaciones caídas, además de forma violenta, acompañadas de vendaval, granizo, pues están ocasionando perjuicios al campo.
Vamos a ver sobre el terreno cuál ha sido el efecto de esas lluvias y nos vamos a acercar hasta el Valle Amblés, hasta la localidad de La Torre. Nos acompaña Javier Jiménez, que es agricultor en este municipio de nuestra provincia. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ha llovido con intensidad, pero ¿allí habéis tenido granizo? ¿Os han visto afectados tus cereales, que es el cultivo que tienes tú por allí?
No, de momento el agua que ha caído ha sido bastante buena. Ha quedado algún rato agua fuerte, pero vamos, ha venido muy bien para el campo, ¿verdad?
A Javi le podemos dar a conocer como un agricultor que tiene cereal de invierno, pues tiene trigo, tiene cebada, y además es uno de los que aman la tierra. Y nunca mejor dicho, Luis, porque el amor que tiene él por el dar a conocer la tradición de la agricultura, pues es importante, y lo hemos podido presenciar muchas veces los técnicos que nos acercamos hasta sus parcelas. A ver, Javi, una de las peores consecuencias, como decimos muchas veces, puede ser el exceso de agua. Para que lo sepa todo el mundo que nos está escuchando, los hongos van de la mano muchas veces de ese exceso de agua e incluso impide tareas como el ensilado. ¿Ha sido tu caso?
De momento no hay algo de hongos, pero este año muy poquita cosa, pero es probable que ahora salgan más a partir de estas lluvias, porque es mucha la humedad que hay. Y proliferan con el calor los hongos.
El año pasado, de lo que sí te viste afectado en tus cultivos, es la roya. Para quien no lo sepa, ¿qué es esto de la roya? ¿Cómo se identifica? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cómo intentáis acabar con ella?
Pues la roya es un hongo que empieza por la hoja más baja de la planta, tiene que tener cuidado, y poquito a poco va subiendo. Se pone la hoja, va poniendo la punta de la hoja amarilla, lo va haciendo toda la hoja completa, y luego va subiendo a las hojas superiores. Y hay que tratarlo, hacer tratamientos químicos cuando va sobre la tercera hoja, más o menos. Tienes que estar pendiente de ello. Y el año pasado se hubo. Este año hay algo, pero muy poquito, y esto se da sobre todo en trigo, en cebada también, pero afecta más al trigo. Y luego hay otros hongos, como sectoria, nefasia. La sectoria aquí también hemos tenido algo ya un año o dos, la nefasia no hemos llegado a tenerla.
La nefasia es más de moraña en cuanto al cultivo de invierno. De hecho, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería han recomendado a los agricultores vigilancia por eso, porque los cultivos de cereales de invierno tienen presencia de roya amarilla en trigo, sin descartar tampoco que haya triticale, que también puede ser otra opción. Y es que, según comentan desde la Administración Regional, se están poniendo sobre la mesa los condicionantes, como decíamos, ambientales para que ese desarrollo sea explosivo. O sea que lo peor está por llegar, Javi.
Sí, en cuanto haya más temperatura. Y aparte de eso, luego en el trigo hay una babosa, que es negra, muy pequeñita, que se llama lema, que afecta bastante también.
Y lema.
Un bichito, lema. Y luego unos bichitos, son trip, que ataca cuando está el grano formándose. Y se lo come y no se lo ve, es muy difícil ver, pues está dentro de lo que es la vaina.
Vamos, que al final eso no llega a tus ojos, casi.
No. Y la cebada, pues, es más corriente en la historia, como decía antes. O sea, menos que en el trigo, pero también se da. La hermintosporiosis, que también...
Madre mía, luego, qué nombre.
Estamos aprendiendo hoy mucho, ¿eh?
Y luego la rincosporiosis, que es la menos frecuente, afortunadamente, digo afortunadamente, porque es la más agresiva. Esta, una vez ya ha florecido la planta, se ha hecho agua, las pibes y todo, se la seca completamente, de abajo arriba. No llega a ver nada, la seca. Pero no aparece la idea. Si es un porcentaje bajo, pues no tiene importancia.
Sí, pero si es en toda la parcela, pues...
Si es un porcentaje alto, pues sí, porque la seca completamente de raíz a la punta. Esa es la más letal de todas.
Hemos empezado hablando de lluvia. En general, el cereal remonta tras ser tumbado por la lluvia, pero si lo que cae es granizo, el daño puede ser total, ¿no? Si no tenéis seguro contratado.
Sí. Y aunque tenga seguro, siempre cobra menos de lo que puede recoger de su propia cosecha, claro. Pero sí, el granizo, porque lo mata, o sea, tira la espiga y entonces ya pues no puedes recoger nada más que paje, no puedes ni cosechar las parcelas, no pena, la verdad.
Que es como ha pasado en otros años anteriores. Lamentablemente, sí. Los más perjudicados también por este largo episodio de tormenta son los agricultores de regadío, porque tras una primavera lluviosa que ha permitido recargar todos los sistemas regables, pero también algunas parcelas con plantas, por ejemplo, de remolacha o incluso patata, pues están completamente encharcadas. Madre de Dios, nunca llueve a gusto de todo, sin duda. Solo queda mirar al cielo, Javi. ¿Tú rezas o cuál es tu ritual? A ver, cuéntanos.
Pues Padre, yo creo que... Que tenés suerte y que no te toque. Porque si te toca un pedrisco, pues ya hasta el año pasado, aparte de estar mal, en varias parcelas nos tocó pedrisco.
Pero o sea, es que tú nos comentabas allí sobre el terreno que no es solo la sequía que hubo el año pasado, también decías los cambios de tiempo que habían afectado muchísimo a los cultivos.
El año pasado fue más el hielo que la sequía. Porque heló mucho en abril y mayo y lo quemó.
O sea que lo que podía ir remontar, nada de nada.
No, o sea que por eso se lo pedí a Dios que nos acompañe este tiempo que queda y sobre todo que no caiga pedrisco, como ha habido pueblos en Ávila, algunos en Valladolid, yo sé algunos que han caído y mucho, que le ha fastidiado prácticamente todo el término, incluso viñedo y todo, como ha dicho un amigo mío.
Pues esperemos que así sea. Agradecemos a Javier Jiménez, que es agricultor en La Torre, que nos haya acompañado y nos lo haya contado. Javier, un saludo, muchas gracias.
Gracias a otros.
Dejamos la agricultura, nos pasamos a la ganadería, donde la situación es un poquito más complicada, sobre todo con el tema de la fauna salvaje. Nuevo ataque de lobo, de esto ya nos han oído hablar en varias ocasiones más. En este caso nos acompaña Álvaro García, que es ganadero de Peguerinos y que ha sufrido ataques de lobos. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En vuestro caso cuándo habéis tenido la última visita de los lobos?
Pues ha sido el día 23, el último ataque. Hemos tenido uno el día 21, un mordisco, herido, y al día siguiente uno muerto.
¿Y eso que dicen que tardan 2 días en volver?
No, esto ha sido de un día para otro.
Vamos a contárselo a los oyentes, porque en lo que va de año, entre la explotación de Álvaro y la de su padre, han sufrido 4 ataques. Pero es que es algo que sucede en la zona de forma virulenta, porque en las Navas del Marqués también, porque nos llegan a nuestras oficinas de Asaja, aunque hay que respetar que no quieren darlo a conocer a la opinión pública. Ganaderos cercanos a vosotros también sufren la presencia del lobo, por tanto, Álvaro.
Sí, todos. Aquí ahora mismo, por ejemplo, en el pueblo, nosotros, en lo que va de año, pues irán unos 30 ataques entre los ganaderos del pueblo.
¿Y cuál es el ambiente, cuál es el sentimiento entre todos vosotros?
Pues de que no hacen nada, no ponen soluciones y nos vemos que al final pues nos toca retirarnos de la ganadería.
Es que luego nos llaman asesinos, pero no sería más conveniente un control poblacional de la especie, porque al final lo que va a suceder con todo esto es que los ganaderos de la provincia van a abandonar la actividad y la poca vida que hay en los pueblos, luego ¿quién la va a remontar?
Claro, nosotros lo que se pide pues es un control de ellos, no que se extingan, pero que haya un control, que en vez de haber 30 ataques y tiene que haber 2 ataques al año, pues bueno, lo podremos sustituir, pero si no es imposible.
Por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos ataques sufristeis vosotros?
Nosotros el año pasado otros 5.
Es que...
Entonces, yo por ejemplo, ahora mismo estoy empezando y tienes 5 ataques o 6 ataques al año y... No puedes. No. Luego, las soluciones, pues no hay solución. Porque vienen, sí, te le miran, te hacen el parte, te eso, pero luego tampoco te pagan los daños reales que causan.
Porque ahora mismo os pagan, ¿cuántos son? ¿385
euros? 385
euros. ¿Y cuánto puede valer el animal que mata el lobo 7 días después?
Pues...
Esos 385 es irrisorio.
Claro, tú date cuenta que yo ese ternero, por ejemplo, si me le mata con un mes, con 6 meses que le puedo quitar a la vaca y venderle, a lo mejor podían ser 600 euros.
Claro.
Pues esa es la...
Que no pagan los daños reales.
El lucro cesante.
Y aquí pues estamos teniendo muchos ataques. Muchos porque debe haber demasiados lobos y claro, ellos tienen que comer todos los días.
Esa es la situación aquí en nuestra provincia, la situación que se denuncia en este caso desde Peguerinos. Álvaro García es ganadero de esta localidad de nuestra provincia. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Suerte, que la próxima vez que hablemos no sea por cosas como esta.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Aparte de este repaso, Marta, que hemos dado la actualidad agraria y ganadera con sus protagonistas, me imagino que alguna cuestión más hay que contar de la actualidad del campo abulense.
Pues sí, Luis. Por ejemplo, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha publicado las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las inversiones de creación, mejora o ampliación a pequeña escala de infraestructuras en superficie pastables para mejorar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas. Desde ASAJA lo que pedimos a Medio Ambiente es un mayor apoyo a programas en montes que favorezcan el pastoreo y prevengan incendios. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las entidades locales que sean titulares o gestores de pastos de aprovechamiento común en el ámbito territorial de Castilla y León. Pero como siempre les digo, para cualquier duda es mejor que se acerquen a las oficinas que tenemos repartidas por la provincia y así les ayudaremos encantados. Y como siempre les digo también que estén pendientes de nuestra página web porque ahí tienen toda la información y para eso una servidora está que te pego todo el día y también se lo trasladamos pues en redes sociales.
Hasta aquí Ser de Campo. Volvemos la semana que viene en el horario de costumbre. Marta, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Luis.